Busca tus programas favoritos en tu plataforma de podcast preferida. Grupo Fórmula.
Grupo Fórmula presenta análisis, debate, comentarios, entrevistas con Raúl Orbañanos y su gran equipo de comentaristas. La mejor información deportiva, nacional e internacional. Solo en La Fórmula es Orbañanos.
Hoy es 12 de febrero de 2024 y en La Fórmula es. Esta es la actualidad de la información deportiva.
Mediotiempo.com.
En lo más alto. Tras 6 jornadas del Clausura 2024, Rayados, América y Tigres lideran la tabla general con 14 puntos.
Esto.com.mx.
No dejan de soñar. El Real Estilí ya está en nuestro país para enfrentar al América en la CONCACAF Liga de Campeones. El club nicaragüense sueña con hacer historia.
FoxSportsLA.com.
Fuera de la Europa League. Santiago Jiménez se perdería el duelo ante la Roma correspondiente a la Europa League, esto por una lesión.
RadioFórmula.com.mx.
Ultimátum a Xavi. Prensa española informa que en caso de perder en la Champions League ante Napoli, Xavi Hernández pondría en peligro su puesto como técnico del Barcelona.
ClaroSports.com.
Quizá en 2025. Los 49 de San Francisco parten como los grandes favoritos para levantar el Super Bowl 59, a celebrarse el próximo año. Con esta y más información, ya inicia La Fórmula es Orbañanos y su gran equipo de comentaristas.
¡Cuando cae un gol! ¡Lo festejamos todos! Porque de alguna manera todos pusimos nuestro granito de arena.
¿Cómo están? Buenas tardes, bienvenidos. Lunes 12 de febrero, 5 de la tarde con 2 minutos. Mucho para platicar. ¿Qué pasó en el Super Bowl? Estaremos haciendo contacto más adelante con Enrique Burak y platicaremos de lo que sucedió en la Liga MX. Viene la Champions, o sea, un programa muy, pero muy, muy completo. Raúl Eduardo, muy buenas tardes.
Raúl, ¿cómo estás? Muy buenas tardes. Sí, muchísimo que platicar. Otra muy buena jornada en la Liga MX. Por supuesto, el Super Bowl, fútbol de Europa, previa de Champions que regresa. En fin, muchísimo que platicar.
Vámonos con lo mejor y lo peor.
Lo mejor de la Liga MX, Clausura 2024.
Yo te pregunto, Raúl Eduardo, ¿qué es lo mejor de la jornada para ti?
Pues mira, reiterando otra vez que ha sido una buena jornada y afortunadamente sigue la inercia del muy buen torneo que llevamos después de 6 fechas. Además, un partido buenísimo en Aguascalientes, el Necaxa-Toluca. Además de que fue 3-3, emocionante, fue muy bien jugado por los dos equipos. Pero me voy a quedar con el América, Raúl. Fue a ganar a una cancha complicada ante un equipo que jugó bien. León jugó bien. Me parece que a pesar del resultado, lo mejor que se le ha visto a León en el presente torneo, y América supo sufrir y con la calidad de sus jugadores sacó un triunfo muy importante, repito, de una cancha muy complicada, ¿no? Y lo tiene ahí en la cima de la tabla junto con Rayados y Tigres.
Yo me voy a quedar con los Tigres, porque los Tigres van a la Comarca Lagunera, le meten 3 goles al equipo de Santos, y por cierto, estos 3 goles sirven para que, pues de alguna manera, Repeto salga del equipo de la Comarca Lagunera, porque después del partido le dieron las gracias a Repeto. Ya estaremos también haciendo contacto más adelante a Torreón para ver qué está pasando y quién llega ya a la ciudad de Torreón con el equipo de la Comarca, pero me quedo con los Tigres que metieron 3 goles, y 2 de ellos los metió un exjugador del equipo de la Comarca y uno de ellos de rebote.
Lo peor de la Liga MX, Clausura 2024.
Lo peor, Raúl Eduardo.
Pues mira, una mención para Tijuana, que para Xolos, que me parece que tenía un partido ganable en su casa, aunque Querétaro sabemos que es un equipo rijoso, complicado, solidario, pero me parece que Tijuana tenía oportunidad de ganar de local, no lo hizo, empató, pero como dices, el tema de Santos, me voy a quedar yo con Santos, ¿no? La temporada de Santos ha sido muy mala, sin pies ni cabeza, y me parece que por eso al final se termina tomando la decisión de destituir. A Repeto, no se veía para dónde podía encaminar el rumbo con Repeto Santos, y termina siendo un muy mal partido y un muy mal torneo hasta el momento Santos.
Sí, la Era ya difícil sostenerlo en el equipo de la Comarca Lagunera, y bueno, con la derrota de ayer, yo también me quedo con Santos como lo peor de la jornada. Le dieron las gracias a Repeto. Este técnico pues lleva ya un buen rato dirigiendo a Santos, porque cuando llega un técnico nuevo, pues habrá que darle cierto tiempo, cierta tolerancia, para que el equipo lo vaya conociendo en su manera de jugar, en la manera de actuar, de trabajar, en todo esto. Pero Repeto ya llevaba tiempo y no levantaba el equipo de la Comarca, y no se veía bien y daba muchas facilidades atrás, y finalmente, bueno, pues Repeto, técnico uruguayo, está fuera. Vamos a ver quién llega, porque parece que el que suena es Nacho Ambriz.
Lo blanco y lo negro del arbitraje en la Liga MX, Clausura 2024.
Lo blanco y lo negro.
Mira, yo tengo algunos detallitos, Raúl. A mí me llamó mucho la atención el partido de Pumas-Puebla, la combinación de los Pumas, sobre todo. Yo tengo entendido que la liga manda los colores o cómo se deben de vestir los equipos, porque la combinación que usó Pumas ayer no la habíamos visto nunca. La camisa azul con el Puma dorado con shorts blancos. Y normalmente Pumas juega de azul cuando tiene esa playera, pero Puebla traía short y calcetas azules, y Pumas no se podía poner calcetas y short azules porque se hubiera combinado. En fin, una combinación rara, y yo creo que va por ahí, así que me imagino que...
Pero no se confundía, ¿no?
No se confundía, no, pero el tema es que Pumas tuvo que jugar
con medias blancas
y short blanco con esa playera, nunca lo hace, y fue porque seguramente porque no había de otra, porque si no hubiera tenido que jugar, si hubiera jugado con azul y azul, se hubiera confundido con el Puebla, seguro, y no podía jugar con su uniforme blanco, porque ahí sí se hubiera confundido con el Puebla, sí,
la
¿no?
La liga es la que manda los uniformes.
Un detallito me parece
acuerdo,
ahí.
De acuerdo con los equipos, ¿eh?
Sí, un detallito que me parece que se le vaya a la liga. En el tema cancha, me parece que el VAR salva a Vicente Reynoso en el partido de Chivas contra Juárez. Al final, las dos decisiones que toma, la expulsión y el penal, correctas. Él no las había visto, ninguna de las dos, y el VAR lo termina salvando y lo terminan marcando bien, ¿no?
Hay un par de jugadas en el América contra León que son muy, muy, muy importantes. ¿Por qué? Porque son jugadas que antes señalaban como penal y ahora ya no se señalan como penal. Yo en la actualidad, como se marca ahora, creo que es lo correcto que no se señalen como penal, pero hay un pisotón de Malagón al diente López sin ninguna intención, porque él está realizando el saque y bueno, sigue y no ve que está el jugador de León y lo pisa. Y luego en un tiro de esquina, Viñas pisa a un jugador del América. En las dos decisiones, el Gato Ortiz y el VAR actúan igual y no marcan penal. Estas antes se marcaban como penal. Qué bueno que ya no se marquen, porque son jugadas totalmente accidentales, muy accidentales, y aquí ni siquiera intencional o no intencional, deliberado o no deliberado, no, son totalmente accidentales. Ahora, esperemos que sigan por ese camino los árbitros en el resto del campeonato con este tipo de jugadas.
Y yo justo, ¿no? Que tengan el mismo criterio, tanto los árbitros en cancha como el VAR, para no señalarlas, ¿no? Hay también por ahí una jugada de Cáceres que le pega, despeja un balón y pisa, no me acuerdo si es a Viñas también o al diente López en el área, que también es bien sancionada, o sea, no la sancionaron como penal, porque no era penal, ¿no? Y el tema de la jugada polémica, entre comillas, porque para mí no es polémica, del penal de Barreiro, tú no puedes ir a buscar un balón con la mano donde la llevaba Barreiro, porque el riesgo de cometer penal es enorme, ¿no?
Sí, aquí lo único que se podría cuestionar en determinado momento es que nunca hubo una toma contundente. Y al no tener una toma contundente, se supone que el árbitro no debe tomar una decisión. No la marque el árbitro. El VAR le dice, ven, posible penal. Y cuando va él, toma la decisión de que sí es penal. Es, desde luego, que es un error de Barreiro, que había dado un partidazo, saltar con las manos así. Y luego finalmente se cobra el penal. Y caramba, de esta manera ganó el América. O sea, que aparte de tener un buen equipo, pues tienen suerte, porque en el último minuto, en una jugada con un defensor que tiene mucho oficio, como es Barreiro, se comete esta falta y viene el penal. Pero en general, los árbitros creo que vienen mejorando. Hay detallitos que siguen habiendo detallitos. No pitó César Ramos Palazuelos.
No, es que no tendría que haber pitado, ¿no, Raúl?
No pitó, yo creo que está suspendido. Vamos a ver si esta jornada pita o no pita. Bueno,
por pues aquel así, error del América Monterrey.
Exactamente. dicen que los errores de la América los castigan más fuerte, no sé. No sé, porque nunca he sido árbitro, la verdad, pero eso me dicen por ahí. En fin, vamos a hacer una breve pausa, no se vaya, regresamos.
Después de 6 jornadas en el Clausura 2024, Monterrey es líder con 14 puntos. En segundo y tercer lugar se ubican América y Tigres, también con 14 unidades. En el cuarto puesto se ubica Cruz Azul con 13 puntos, mientras que en quinto y sexto sitio se ubican Pachuca y Pumas con 12 unidades y 11 respectivamente. El séptimo lugar lo ocupa Guadalajara con 11 puntos, mientras que en octavo lugar se ubica Necaxa con 10 unidades. En el noveno sitio está Toluca con 9 puntos, mientras que Atlas es décimo con 7 unidades. Atlético San Luis y Mazatlán cierran la tabla con 6 puntos y 4 unidades respectivamente. La tabla de goleo es liderada por Salomón Rondón y Eduardo Aguirre de Pachuca y Atlas respectivamente con 4 puntos, mientras que Harold Preciado de Santos Laguna y Nicolás Ibáñez de Tigres tienen 3 goles. En el tema porcentual, Juárez se ubica como último con 54 puntos en 57 partidos, seguido por Xolos de Tijuana, quien tiene 88 unidades en 91 duelos. Mazatlán es el lugar 16 con 91 puntos en misma cantidad de duelos, mientras que en el lugar 15 se ubica Querétaro con 23 puntos en 23 partidos.
La fórmula es Orbañanos en tu ciudad. Coatzacoalcos, Veracruz en 98.5 de FM. Poza Rica, Veracruz en 100.1 de FM. Veracruz, Veracruz en 89.1 de FM. Abriendo la conversación.
¿Quieres anunciarte en este y en muchos otros podcasts?
Escríbenos a este mail: ventas@rcs.com.
ventas@rcs.com.
Seguimos con más comentarios, análisis y entrevistas aquí en La Fórmula es Orbañanos.
Abriendo la conversación.
Una vuelta por el fútbol internacional.
Iniciamos en los Países Bajos porque el delantero mexicano Santiago Jiménez presenta una sobrecarga muscular que lo marginó de ver acción este domingo con el Feyenoord, por lo que el club se mantiene en espera de más estudios y Santiago Jiménez es duda para el cotejo de este jueves ante la Roma en la Europa League. Pasamos a Portugal, en donde el defensa mexicano Jorge Sánchez otra vez no fue tomado en cuenta en la convocatoria del Porto y parece estar completamente relegado por el técnico de los Dragones, Sergio Conceição. Luego de que el Porto no lo dejara salir para llegar al Cruz Azul, Jorge Sánchez acumula apenas 20 minutos de juego en lo que va del año. Nos vamos hasta Venezuela, en donde se llevó a cabo el cuadrangular final del Preolímpico Sudamericano, en el que Argentina derrotó 1-0 a Brasil, con lo que la verde amarela se queda fuera de París 2024, sin la posibilidad de defender su oro olímpico. El otro clasificado es Paraguay, que tras empatar a 1 con Venezuela, se quedó con el primer lugar del certamen. Y cerramos viajando hasta Costa de Marfil, en donde culminó la Copa Africana de Naciones, y en una auténtica travesía de adversidades, apenas avanzando de la fase de grupos y quedándose sin técnico a medio torneo, Costa de Marfil fue de menos a más y se consagró campeón de la justa, dándole la vuelta y derrotando a la favorita Nigeria 2-1 en la gran final. Esto fue una vuelta por el fútbol internacional, de vuelta al estudio.
Bueno, nos vamos a la comarca lagunera, nos vamos a Torreón para platicar allá con Gerardo Lozano. ¿Qué está pasando por allá en Torreón? Gerardo, ¿cómo estás? Muy buenas tardes.
Muy buenas tardes, don Raúl. Estamos todavía a la espera de que llegue.
Estás muteado, no te oímos, Gerardo. ¿Sí, ya?
A ver.
Ok, adelante.
¿Ya? ¿Ahí estoy bien? Perfecto. Estamos a la espera de que llegue Nacho Ambriz. Bueno, yo recién vengo terminando el programa de radio aquí en la comarca lagunera. A las 6:30 estaremos viajando al Freitorio Santos Modelo para el primer entrenamiento de Ignacio Ambriz como técnico de Santos Laguna. Mañana lo van a presentar de manera oficial en el Auditorio Orlegui. Este es lo que acontece de estos momentos en la comarca lagunera y con Santos Laguna, que va por su cuarto técnico en 2 años y 2 meses.
¿Ya es un hecho el tema de Nacho? ¿Ya será presentado oficialmente mañana?
Sí, mañana. Mañana será presentado en punto de las 4:00 p.m. más o menos en el Auditorio Orlegui. Por ahí se mencionaba que tenía una especie de demanda, al parecer, un conflicto ahí con el SSID, de Toluca, ya que ahí tenía un tema todavía pendiente, el cual se decía que lo iba a imposibilitar de dirigir, pero finalmente esto no será así y muy seguramente va a poder estar en la banca para el partido de este fin de semana de los Guerreros. Recordemos que tiene la visita a Toluca y a Pumas.
Sí, fíjate, Gerardo, que ya arregló su asunto con Toluca y entonces ya no tiene problemas para dirigir y ahora va a enfrentarse luego al Toluca. Oye, lo de Repeto, independientemente de los resultados, la gente ya no estaba a gusto con el equipo, ¿es cierto?
Mira, te lo menciono desde el punto de vista que yo lo viví, Raúl. Pablo Repeto perdió la confianza del cuadro, del plantel, en aquella conferencia en la cual los medios locales asistimos y los jugadores duraron 30 segundos hablando. Lo que se cuenta es que el técnico no los acompañó, no los respaldó, y desde ese momento le perdieron toda la confianza del entrenador. Obviamente la directiva la tuvo que respaldar durante el resto del torneo, pero lo que pasó contra Tigres y lo que le dijeron el viernes es que si no ganaba, se iba. Y dicho y hecho, es la primera vez que Tigres y Monterrey vienen a la Comarca Lagunera a ganarle a Santos Laguna en un torneo, en toda su historia, y aparte que los goleen 3-0.
Sí, con esa rivalidad que hay, tienes razón. Gracias, Gerardo, un abrazo hasta Torreón.
Un abrazo, Raúl, y pues aquí estamos al pendiente.
Muchísimas gracias. Déjenme decirles que las Chivas vuelven a la acción este próximo viernes. Van a jugar en Mazatlán. Y bueno, el equipo de Gago llega este enfrentamiento después de ganarle a los Bravos de Juárez como local. El Rebaño lleva 3 triunfos de manera consecutiva. Los Cañoneros llegan después de ganar su primer partido en casa al Atlas. Entra caliente.mx, regístrate y recibe 1,000 pesos de regalo. Por ejemplo, si le metes 1,000 a que las Chivas ganen este encuentro, podrías cobrar hasta 2,000. Si te animas y le metes 1,000 a que gana Mazatlán, podrías cobrar hasta 2,650. Caliente.mx, más acción, más diversión. Esta publicidad es apta para mayores de edad. Hablando de Chivas, se ven bien las Chivas, ¿eh?
Sí, se ven bien. No me parece, no han mostrado nada espectacular, ¿no? Pero me parece que pian pianito ahí va el equipo de Fernando Gago, consiguiendo puntos, ganando partidos importantes, con un buen funcionamiento y al final haciendo goles, ¿no? Que es lo que carecía Chivas, y termina ganando bien un partido. 2-0, lo tenía controlado, y prácticamente al final del partido un penal ahí, en me parece un accidente en el área, y termina haciendo un gol Juárez para el 2-1 definitivo, pero bien Chivas hasta el momento.
El primer gol lo hace Briseño, que debe de patentar esa jugada porque es una palomita con el hombro. Uh-huh. En lugar de con la cabeza, le pega con el hombro y la manda a guardar. Es un jugador todo íntegro. Te entrega.
Oye, pero mucha gente en la tribuna del Akron, ¿eh? Mucha, sí, bueno, gente.
De, ¿no?, entrada. De entrada, creo que vendieron casi todos los abonos para esta temporada con el efecto Chícharo. Y luego, pues el equipo anda bien, entonces la gente está feliz en Guadalajara con el equipo de Chivas y en todo lugar, cualquier lugar que haya seguidores de Chivas. Y entonces las entradas han sido muy buenas para seguir al Guadalajara. Y los otros equipos, Monterrey jugó el mejor primer tiempo que le he visto a Monterrey, no nada más en este torneo, en mucho, mucho tiempo.
Muy, muy buenos. ¿Qué habrá sido? 30 minutos,
sí,
de
muy
Monterrey.
Buenos.
Muy buenos. El primer gol llama mucho la atención, que al final el que termina centrando es el lateral derecho y termina haciendo el gol Gallardo, ¿no? En una jugada muy, muy, muy buena. El segundo gol de Monterrey es un golazo de Jordi Cortizo, la triangulación y la clase de Canales, ¿no? Que me parece que vamos a empezar a ver a este Canales que estábamos esperando desde el torneo pasado. Y Monterrey, creo que ahí va, ¿no? Raúl, poco a poquito, sí, mostrando el fútbol que puede dar y que no nos había mostrado.
Sorprendieron a Pachuca el primer tiempo. Ahora Pachuca reacciona y este hombre Idrissi anda muy bien, hace un golazo Idrissi, y luego también entró el colombiano Odessa y también hace un magnífico gol, y acabaron con el partido 3-2, porque el segundo gol ya llegó en el minuto 94 y reaccionó Pachuca tarde, pero esta fue una muy buena lección para los jóvenes de Pachuca. Y yo sigo pensando que Pachuca va a ser muy latoso para todos en el torneo.
No, seguro.
Pero muy latoso.
Y es un equipo que juega bien, ¿no?
Y ya están los que todo el mundo esperaba, ¿no? Monterrey, Tigres y América vienen punteando atrasito, vienen otros equipos que también pueden tener, como por ejemplo el caso de Cruz Azul, ¿no? Que también anda bien Cruz Azul.
Está un punto abajo solamente de Monterrey, de América y Tigres, y aparte jugando bien Cruz Azul.
Sí, está,
¿no?,
jugando bien. falta
sí, le falta un equipo.
Exactamente.
Ahora viene el fin de semana Tigres, ¿no? Al estadio de la Ciudad de los Deportes, a ver a Cruz Azul qué tal. Una pena lo del Toro Fernández, sí, que es un gran jugador y ya había hecho, me parece, había encontrado a Anselmi un buen funcionamiento ahí con el Toro Fernández y con el Cuate Sepúlveda, y se lesiona fuera lo que resta del torneo y un poquito más, 6 meses, cuando menos, fuera de las canchas por una lesión del ligamento cruzado. El Toro Fernández, una pena, pero Cruz Azul juega bien, ¿no? El partido que da Huescas el sábado, fenomenal también, fenomenal. Y así que Cruz Azul le urgía a su afición ilusionarse con su equipo, que otra vez, Raúl, el estadio prácticamente lleno, ¿eh?
Sí, la gente está ilusionada con Cruz Azul y hacen bien porque está jugando bien. Hay que esperar los partidos complicados, pero está marcando una línea que parece muy buena. El Toro Fernández es una pena. También se lesionaron musculares en esta jornada. Andrés Guardado también se lesionó, aparte del Toro. Bueno, el Toro fue el ligamento cruzado, que es mucho más grave. También se lesionó Cáceres de en el partido de León contra América, uh-huh, también de problemas musculares. O sea que hubo algunos afectados. Y otra muy buena jornada del campeonato. Yo no recuerdo un campeonato que haya iniciado ya en la fecha 6, muy buenos partidos.
No, yo tampoco, Raúl.
Muy buenos.
Y además, si analizamos con detalle, hemos visto momentos de muy buen fútbol en Rayados, en América, en Tigres, en Cruz Azul, en Pachuca,
Necaxa,
en Necaxa, en Toluca,
en Pumas.
O sea, si hay equipos que han jugado muy bien durante el torneo, ¿no? Y eso da esperanzas de que el torneo siga en un nivel ascendente, ¿no? Chivas ha jugado bien por momentos.
Claro, también la estrenó, bueno, Chivas. Mm. Y también es digno de señalar que la mayoría de los equipos ya están entrando al fútbol que se tiene que jugar ahora, al fútbol dinámico, ¿no? Ya es muy raro ver a equipos que tengan un fútbol pausado, que salgan tocando y que no. El fútbol dinámico es lo que está imperando. Y se me pasó decir, ahora con la llegada de Nacho Ambriz al equipo de la Comarca, yo creo que el equipo de la Comarca puede mejorar, debe de mejorar. Nacho es muy buen técnico, pero el trabajo de Nacho lleva tiempo.
Lleva tiempo.
El trabajo de Nacho lleva tiempo.
Y le toca visitar a Pumas y a Toluca.
No, está.
Seguidos, ¿no? Que por cierto, el partido de Pumas es por la tarde. Afortunadamente, a las 6 de la tarde, el próximo domingo, en el Estadio Olímpico Universitario. Dos detallitos de la jornada. Bruneta le hace 2 goles a Santos, no festeja, ¿no? Como muchos jugadores le hacen. Memo Martínez le hizo un gol a Puebla y festejó como si hubiera ganado.
Pero es que, ¿sabes qué? Que hay futbolistas que dicen, ¿por qué no voy a festejar si mete el gol, ¿no?
De acuerdo.
Y otros que prefieren no festejar. Oye, ahora sí que cada quien haga lo que se le da su gana.
De acuerdo. Y también otro detallito, se juega el miércoles un partido de la jornada 9. Ojalá la liga nos pudiera explicar por qué se juega el Atlas Pumas de la jornada 9 el próximo miércoles.
Y no tiene ni 14, no tiene ni CONCACAF ni nada.
Ninguno de los dos.
Bueno, pues ahí está. Solicite su partido y la liga se lo acomoda. Regresamos.
La fórmula es Orbañanos en tu ciudad. Tijuana, Baja California, en 950 de AM. León, Guanajuato, en 101.1 de FM. Y Morelia, Michoacán, en 105.1 de FM. Marcamos diferencia.
Soy Azucena Uresti y te invito a mantenerte bien informado donde y cuando quieras.
Noticias, deportes y espectáculos en tu plataforma de podcast preferida. Grupo Fórmula, abriendo la conversación.
Sigue en sintonía. Volvemos con análisis, entrevistas, comentarios en La Fórmula es Orbañanos. Marcamos diferencia en los deportes.
En el taekwondo, el mexicano Carlos Sansores consiguió una medalla de oro dentro de la categoría mayor a los 87 kilogramos en el Abierto de Canadá, donde la también mexicana Leslie Soltero logró sumar un bronce más en la categoría menor a los 57 kilogramos. La selección mexicana sub-17 femenil cayó en la final del premundial que se desarrolló en las instalaciones de la Federación Mexicana de Fútbol en Toluca ante su similar de Estados Unidos por marcador de 4-0. Tanto México como Estados Unidos están clasificadas a la próxima Copa del Mundo. En el atletismo se confirmó el lamentable deceso del keniano Kelvin Kiptum, de 24 años, y su entrenador por un accidente automovilístico. De acuerdo a los reportes de la policía, el fondista iba manejando cuando perdió el control del vehículo y se salió de carretera. Expertos del atletismo lo señalaban como el hombre llamado a romper la mítica barrera de las 2 horas en el maratón, y actualmente poseía 3 marcas ubicadas entre las más rápidas de la historia. Y parte de la delegación mexicana que participó en el Mundial de Deportes Acuáticos arribó a México, entre ellos el clavadista Osmar Olvera, quien habló sobre su oro mundial y el reclamo por su beca a la CONADE desde Doha.
Ya ni quiero pensar en eso. Yo creo que con los resultados que he tenido es como hablo en la alberca, entonces la verdad que sigo esperando que se solucione, que las partes que tengan que estén involucradas pues lleguen a un acuerdo. Ahora sí que nosotros lo único que queremos es tener todo el apoyo para poder seguir representando a México en las nacionales, y si sin apoyo hemos tenido nuestros resultados, que piensen qué resultados tendríamos.
Vámonos a Las Vegas con Enrique Burak. Adelante, Enrique.
Raúl, Alvaro, qué gusto saludarles, y a punto de dejar la ciudad de Las Vegas, que por primera ocasión fue sede del Super Bowl, y bueno, pues vaya que cumplió con creces este sitio, que recibió a cerca de 500,000 de personas. En el estadio había poco más de 60,000, y en donde el equipo de los jefes de Kansas City una vez más demuestra esa capacidad que tienen de regreso, un gran mariscal de campo, un gran entrenador Andy Reid, Travis Kelce, que hace lo suyo, una gran defensiva, y los 49 de San Francisco, que vuelven a quedarse cortos. Ya son ahora 3 Super Bowls seguidos, después de haber ganado 5 en línea, 4 con Joe Montana, 1 con Steve Young. Ahora son 3 descalabros consecutivos para el equipo de los 49 de San Francisco, el primero en contra de los Cuervos de Baltimore, y ahora 2 frente a los jefes de Kansas City. Y la historia para Kansas City fue la misma también de 2 ediciones anteriores de Super Bowl. En el 54 en contra de los 49, en el cuarto, a la mitad estaban abajo por 10 puntos, 20-10, y en 5 minutos, literalmente en 5 minutos de tiempo efectivo, hacen 21 puntos los jefes de Kansas City para ganar el partido 31-20. Y el año anterior en contra de Filadelfia, el marcador llegó a estar 24-14 en favor de las Águilas. Kansas City le saca el juego, y el día de ayer los 49 también llegaron a tener ventaja de 10 puntos. Sin embargo, no pudieron capitalizar las oportunidades que tuvieron los 49, sobre todo la primera parte, que por cierto estuvo plagada de errores, entregas de balón. No se jugó bien la primera mitad del partido del día de ayer, no sé si ha sido la cuestión del nerviosismo, pero la primera serie ofensiva de San Francisco debieron haber sacado puntos, movían con facilidad el balón. Se presenta lamentablemente para ellos la entrega de balón de Christian McCaffrey, se van en cero en ese momento, pero si hubo un instante en donde el tiempo de posesión era más del doble para 49, y también en donde las yardas totales eran más de 120 para San Francisco y solamente 16 para los jefes de Kansas City. Pero después de 3 cuartos en donde pues el partido estaba regular, el cuarto se puso muy muy interesante, en donde también por cierto se rompe 2 veces el récord de goles de campo en un Super Bowl. Primero Jake Moody de los 49, es un gol de campo de 55 yardas, y posteriormente Harrison Butker, que es un pateador extraordinario, gol de campo de 57 yardas, nueva marca del Super Bowl. Y el equipo de los 49 de San Francisco se va adelante en el marcador, respondiendo también a puntos de los jefes de Kansas City, pero el gran factor fue que le bloquearon el punto extra a Jake Moody. Es por cierto el primer punto extra bloqueado en un Super Bowl en 40 años desde la edición número 18, y gravitó notablemente porque para la última serie ofensiva, cuando se estaba acabando el partido, los jefes estaban en posición para conseguir un gol de campo. No estaban obligados desde luego a lograr el touchdown, porque de haber conectado Moody, entonces el gol de campo no les hubiera servido de nada. El caso es que se bloquea esa patada, Kansas City avanza y de esta manera consigue el gol de campo para enviar el partido a tiempo extra. Y ya en él, San Francisco gana el volado, que por cierto, los 49 con una baja importantísima de Dre Greenlow, un formidable linebacker, una gran pareja con Fred Warner, este último que tuvo un partidazo. Y lo de Greenlow, pues es como se presenta muchas veces lesiones en el tendón de Aquiles o también del ligamento cruzado anterior, completamente solito, en una de esas acciones en las cuales se entra y sale el terreno de juego, se lesiona, queda fuera del partido y vaya que le pesó a los 49, que tuvieron una serie que me recordó ya en tiempo extra después de ganar el volado, muy parecida a la de la primera de todo el partido, igual avanzaban, sin embargo se les complica el panorama al final, no pueden sacar el touchdown, tienen que ir por un gol de campo, hay que recordar que ahora cambió la regla del tiempo extra en el fútbol americano para la postemporada, en donde ahora tenemos por lo menos una posesión garantizada para cualquiera de los dos equipos, no importa si es que el primero consiguió un touchdown. El caso es que no fue touchdown, sino que fue gol de campo de los 49 de San Francisco, y en la siguiente serie los jefes de Kansas City movieron muy bien el balón. Fue la última jugada del quinto cuarto con la que consiguen ganar ese partido, un pase de anotación de Patrick Mahomes para Mecole Hardman, este receptor que había estado con Kansas City, pero al inicio de este año se fue con los Jets, lo dejaron en libertad, lo retoman los jefes de Kansas City y es el que tiene la anotación de la victoria. Ahora, lo que aparece en el panorama de los jefes de Kansas City es tratar de conseguir el tricampeonato. Por lo pronto se han convertido en el noveno equipo que logra el bicampeonato en la NFL, los primeros en 20 años, después de los Patriotas de Nueva Inglaterra. Una escuadra, como señalaba, muy bien dirigida, que tiene una base sólida de elementos, una defensiva muy joven, por cierto, la más joven de la NFL, y fue la número 2, un gran coordinador defensivo como este Spagnuolo. Y de la hora de los 49 de San Francisco, un escalabro más, el segundo que tienen con Kyle Shanahan como entrenador en jefe después de haber caído en el Super Bowl 54, los dos años anteriores se habían quedado en la orilla, habían perdido el juego de campeonato de conferencia, primero en contra de los Carneros, que eventualmente llegarían al Super Bowl y lo ganarían, después en contra de Filadelfia, ahora lo ganaron, lograron imponerse a Leones de Detroit, pero toparon con pared y cayeron en el Super Bowl en contra de los jefes de Kansas City. Hace ya 29 años que San Francisco no gana el Super Bowl y es una cuestión que pesa para una organización tan sólida, tan fuerte, tan bien dirigida, tan bien estructurada, pero que no logra levantar el trofeo Lombardi. El año próximo, por cierto, el Super Bowl se va a desarrollar en Nueva Orleans y en dos años será en Santa Clara, en la casa de los 49 de San Francisco. Veremos si es que pueden aparecer en ese Super Bowl en casa o bien un año antes estos 49 de San Francisco. Y la cuestión del medio tiempo, que pues llamó muchísimo la atención con Usher, no sé si a ustedes les gustó o no, me pareció interesante, sobre todo el hecho de que se hayan presentado colaboradores a lo largo de los años, la participación de Alicia Keys me gustó bastante y además sentí que conectó con la gente, cosa que siempre es importante en este tipo de eventos y espectáculos. Pues se acabó, Raúl Ralvarro, la campaña de la NFL y viene a continuación siete largos meses de ayuno. Les mando un abrazo y el día de mañana ya estaré con ustedes ahí en el estudio. Saludos.
Gracias Enrique, buen viaje de regreso después de este Super Bowl, que yo no entiendo cómo mucha gente se deja llevar nada más por los finales, ¿verdad? El mejor Super Bowl de la historia, pues ya la definición de Enrique es muy clara, los primeros cuartos fueron regularcitos, ¿no?
Sí, al final muy emocionante y muy peleado, y sobre todo al final, pero sí, estoy de acuerdo, Raúl, yo recuerdo así, rápido, el Super Bowl de los Patriotas contra Seattle, aquel que termina con intercepción en la zona de anotación prácticamente, creo que fue mejor, el que le ganan los Patriotas a Atlanta también viniendo de atrás y luego ganándole en tiempo extra, uno de Pittsburgh contra los Cardenales de Arizona, en fin, fue un muy buen Super Bowl, hace un rato que no teníamos un buen Super Bowl, pero sí, no el mejor de toda la historia.
Ahora, lo que sí es que el último cuarto y el tiempo extra estuvo sensacional, ¿no?
Sí, muy bueno.
Sensacional. Este hombre Mahomes es crack. La gente ya lo empieza a comparar con Tom Brady, ¿no? Y ahora vemos, ¿no? Bueno, tiene que ganar más supertazones para estar a la par de Tom Brady, que ganó 7, ¿no? Pero como quarterback, como atleta,
este es, a mí me gusta más que Tom Brady.
No, tiene un talento excepcional, realmente excepcional. Y en el tiempo que lleva en la NFL, pues ha hecho cosas realmente increíbles, ¿no? Aquí el tema es, vamos a ver hasta dónde le alcanza, ¿no? Es un hecho que Kansas se está convirtiendo ya en una dinastía de la NFL, con tres campeonatos en los últimos 4 años, dominando 100%. Pero bueno, no deja Brady, Raúl, ¿no? Como que hay un tal Joe Montana ahí todavía.
Sí.
Entre Brady y él, pero de que es el quarterback más talentoso, eso no hay duda, ¿no?
La que sí se vio muy viva fue la esposa. La esposa de Mahomes se vio muy viva. Se subió con Mahomes y con los niños antes de que llegara Taylor Swift. Dice, no me ganan la foto. No me la ganan, y ahí estaba. Pero bueno, de cualquier manera Taylor aparecía y aparecía y aparecía en los videos y en todos lados. Regresamos.
La fórmula es Orbañanos en tu ciudad. Valle de Bravo en 93.5 de FM y 1580 de AM. Manzanillo, Colima en 97.7 de FM y 860 de AM. Abriendo la conversación.
¿Quieres iniciar, hacer crecer o monetizar tu podcast?
Todos los secretos de todos.
¿Dónde y cuándo quieras?
Les va a cambiar la vida.
RSS.com. Almacenamiento, distribución y programación de tus episodios en un solo lugar.
Hosteado y distribuido por RSS.com.
RSS.com. Hacer podcast de manera fácil.
No te vayas. Disfruta toda la pasión del deporte con Raúl Orbañanos y su gran equipo de comentaristas. Marcamos diferencia.
Bueno, pues regresa la Champions. Vamos con Dani Gironès a Barcelona para que nos platique de el regreso de la Champions. Adelante, Dani.
Un saludo, compañeros de la Fórmula. Es mañana regresa la Champions y regresan los octavos de final, con 2 partidos, Leipzig, Real Madrid y Copenhague, Manchester City. Hoy nos centramos en ese partidazo en Alemania. El Real Madrid llega líder de la Liga Española después de ganar al segundo, el Girona, por 4-0 este fin de semana, y ya le saca 5 puntos en la clasificación. Y uno de los que está más en forma es Toni Kroos, que acaba contrato este año y aún no sabe si va a renovar. Este es su secreto para mantenerse tan en forma. Toni Kroos.
Bueno, se ha motivado, es lo más importante. Si todavía tienes, bueno, las mismas ganas de ganar cosas que hace 10 años, que es muy importante. Si no llegas a 34 jugando todavía bastante bien, y claro, que el cuerpo funciona. Y esto intento cuidar mucho a mi cuerpo, que estoy a este nivel, además en nivel físico, que puedo dar sin problemas estos partidos también cada 3-4 días, que todavía no pasa nada.
Ancelotti nos analiza el conjunto alemán del Leipzig.
Bueno, como llegamos bien, porque creo que tenemos una buena racha, estamos en un buen momento, el equipo está ilusionado, motivado, vuelve a la Champions, que es una competición que nos gusta mucho. Jugamos contra un rival potente, un rival de calidad, un equipo que juega un fútbol de intensidad, con mucha calidad de enfrente. Entonces hay que plantear un partido completo, el aspecto defensivo sobre todo, y también el aspecto ofensivo, ahí tenemos la calidad.
A las muchas bajas que tiene el Real Madrid se une esta semana la del goleador Jude Bellingham, que podría estar fuera de los terrenos de juego entre 3 y 4 semanas. Desde Europa, Daniel Gironès.
Bueno, pues ahí está Dani Gironès desde Europa con la información del Real Madrid. Y este hombre, Carlo Ancelotti, caramba, pasan los años y sigue siendo un técnico muy capaz, muy, muy, muy bueno, y parece que en la Champions se siente como pez en el agua.
Sí, es un gran estratega, Raúl, ¿no? Un gran técnico que plantea los partidos dependiendo del rival que tenga y dependiendo el momento, ¿no? No es lo mismo jugar un partido de liga a tener que jugar una eliminatoria de ida y vuelta donde cierras en tu casa. Y mañana, ya verán, va a ir a plantearle un partido de Leipzig, que es muy buen equipo, por cierto, para primero priorizar la defensa y buscar el contragolpe con estas dos balas que tiene adelante, ¿no? Rodrigo y Vinicius, que andan muy, muy bien los dos. El domingo fue una actuación, pero el sábado, redonda del Real Madrid contra el Girona, dando un golpe de autoridad y diciéndole: aquí estoy y no vas a ser campeón, ¿no?
Y dicen que puede llegar Mbappé, pero que si no llega Mbappé, llega Haaland. O sea, lo que les hace falta, ¿no?
¿Dónde, no?
No, bueno.
Pero sí, anda muy bien. Baja muy sensible, sin duda, la de Jude Bellingham para el Madrid. Sobre todo si no se llega a recuperar para el partido de vuelta, porque me parece que en el de mañana, por cómo puede plantear el partido, a lo mejor no es tan necesario Bellingham, pero para el partido de vuelta sí sería una gran pérdida, ¿no? Siguiendo ahí en España, el Sevilla le gana 1-0 ayer al Atlético de Madrid. Gran triunfo el Sevilla, y el Barcelona 3-3 con el Granada de local. Es increíble la cantidad de goles que recibe el Barcelona. 3 del Granada, que es de los últimos lugares en la tabla. Le había metido 2 el Almería, 5 el Villarreal. Y aquí lo realmente destacable del Barcelona nuevamente es que 2 de los 3 goles los hace Lamine Yamal, joven de 16 años, que es el que le está sacando las papas del fuego a Xavi, ¿no? Pero bueno, una jornada sobre todo destacadísima del Real Madrid.
Me está mandando Ángel Ricardo una fotografía en este momento de la llegada de Nacho Ambriz al aeropuerto de Torreón, o sea que esto ya súper confirmado. ¿Te gustó el show de medio tiempo?
Nada, así simplemente no me gustó. De lo más malito que hemos visto, me parece, en los últimos años. Habrá gente que sí le haya gustado, a mí no me gustó, me pareció un espectáculo pues no digno de un Super Bowl, ¿no?
Yo te podría decir que no me gustó, sí me gustó, pero la verdad cuando vino el medio tiempo me paré, ni lo vi. O sea, no soy capaz de hacer un juicio de algo que no vi.
Sí, creo que desde antes, ¿no? El tema de haber llevado a Usher, que lleva un buen rato sin estar en la, sin ser de los artistas top, digamos, fue una decisión equivocada. Trataron de armar un espectáculo en base a coreografía, porque baila muy bien, eso sí, pero no me parece que haya sido un espectáculo redondo como para un Super Bowl. Cuando apareció Alicia Keys, que es una cantante excepcional, fue un momento interesante, pero en términos generales no me gustó.
Y en el concurso de los comerciales que se estrenan en el Super Bowl, hubo uno de Messi, que ya lo vimos aquí la semana pasada, pero aparentemente el que recibió más elogios es uno donde sale Jennifer López de Donas.
Jennifer López, Tom Brady, Matt Damon y Ben Affleck, el esposo de Jennifer López. Está buenísimo, la verdad.
Muy bueno, muy ya lo bueno. Vi. ¿Cuánto habrá costado? ¿Cuánto costará juntar a todos esos para un comercial? Bueno.
¿Cuál de los 4 te cobrará más? Yo creo que J-Lo, ¿no?
Yo creo que Jennifer, ¿no?
Bueno, ¿y Brady?
¿Quién sabe? Tom Brady también. Sí. Bueno, todos, ¿no?
Pero sí, fue el mejor, yo creo, ¿eh?
Sí, sí, sí. Es la competencia todos los años y el costo por minuto para anunciarse en el Super Bowl es una locura. A mí lo que me sigue fascinando el Super Bowl es la cantidad de aguacate que se consume en todo Estados Unidos, que es aguacate mexicano. Eso me da muchísimo gusto, porque no nada más en los restaurantes, en las casas hacen su guacamole. ¿Cómo lo hacen? Eso sí ya no sé. No sé si le ponen chile o no le ponen chile al guacamole. Eso ya es muy...
7 millones de dólares, 30 segundos. En el
7 millones de dólares, 30 segundos.
En el Super Bowl.
¡Fu!
¿Para qué? Para
no,
que
pues veas. Sí es negocio, ¿no?
Oye, negocio. Te oye, Raúl, para terminar el fútbol internacional, el otro partido que habíamos platicado el viernes, en Alemania, en la Bundesliga, el Bayer Leverkusen invicto recibió al Bayern Múnich. 3-0 le metió Leverkusen al Bayern Múnich, un verdadero baile del equipo de Xavi Alonso, que ahora le lleva ya 5 puntos al Bayern, ¿no? Yo no sé hasta dónde le va a alcanzar, si va a perder en algún momento o no, pero ver jugar al Bayern Leverkusen es de verdad un gusto, ¿eh?
¿Y con quién le tocan a Champions?
No está en Champions.
Está en Europa League.
En Europa League,
¿no?
Sí.
No, bueno, anda muy bien. Y sí, bueno, la próxima temporada va a estar en Champions, porque ahora está en Europa League. Ahora, como está jugando y con lo que vimos contra el Bayern de Múnich, pues yo creo que es muy difícil que este equipo se caiga, ¿eh?
Sí, digo, ya son 5 puntos, ¿no? Y no ha perdido, ¿no? No ha perdido un solo partido, pero además tratando muy bien la pelota y jugando muy bien al fútbol. El que dice, ¿no?, que podría ser el sustituto de Jürgen Klopp en el el Liverpool Xavi Alonso. Y siguiendo con la Premier, el Manchester City gana 2-0 al Everton, con 2 goles de Erling Haaland el sábado muy temprano. El Liverpool le gana 3-1 al Burnley en un partido lógico y normal. El Aston Villa pierde de local con el Manchester United 2-1, pero me parece que la nota de la Premier League en la semana se la lleva el Arsenal. Visitó al West Ham, 6-0 le metió el Arsenal al West Ham. No es normal ver estos resultados en la Premier League, pero el equipo de Mikel Arteta juega muy bien al fútbol.
Oye, por cierto, ¿cómo se llama? El Machín nada más jugó 45 minutos. 6-0, es qué bárbaro. Qué bárbaro, es un marcador de escándalo, sobre todo en la Liga Premier, como tú dices, ¿no?
Sí, no, y
muy raro, ¿no?
Muy raro, y la gente del West Ham se empezó a salir del estadio al medio.
Y además en tu casa, ¿no?
Al medio tiempo, ¿no? Porque sí, ojo con el Arsenal en la Champions, Raúl, mucho ojo. Juega contra el Porto, pero creo que llega en un momento muy bueno. El Manchester City llega en un momento muy bueno, el Real Madrid llega en un momento muy bueno. Creo que esos tres...
Ahora, el momento muy bueno es ahora.
Sí.
¿Pero esto cuándo acaba?
Sí, acaba en mayo.
O sea, eso es lo malo a veces de la Champions, ¿no? Tienes un gran momento cuando inicia y luego ya no lo puedes sostener. El chiste de esto es sostenerlo, y los equipos que tú dices, yo creo que lo van a sostener. Son equipazos esos tres.
Esos tres me parece que son los mejores, ¿no? Y por ahí el París te puede dar un buen partido, el Bayern te puede dar un buen partido.
No, pero no al nivel de estos, ¿no?
Pero creo que estos tres son los que hay que ponerle...
La final, yo creo, la final que a mí me gustaría, como lo estoy viendo jugar, es el Manchester City contra el Real Madrid.
Sí, los sorteos, vamos a ver qué dicen, ¿no?
Bueno.
Ahora la tiene mucho más complicada. Justamente los dos juegan mañana, ¿no? El Manchester City contra el Copenhague creo que no tendrá problema alguno para avanzar. El Madrid contra el Leipzig debería de avanzar el Madrid, aunque creo que le podría complicar un poquito más las cosas.
Sí, ¿verdad? Tiene más problemas el Madrid con el rival que el City, sin lugar a dudas, pero pues bueno, son equipos acostumbrados a jugar este tipo de torneos, grandes técnicos, un plantel extraordinario. Bueno, tienen dos equipos que han invertido millones y millones y millones de dólares en sus plantillas, y bueno, pues llegó el momento de que reanude la Champions. Este torneo que es diferente, este torneo es el mejor torneo del mundo por mucho. ¿Por qué? Muy fácil y muy sencillo, están casi todos los mejores del mundo.
Sí, los presupuestos de los equipos y son excepcionales.
Eso, ¿no? Te lleva a contratar a los mejores del mundo, ¿no? Entonces, pues viendo estos futbolistas y ponerlos a jugar con un buen técnico, como sucede con muchos de los equipos, es garantía de tener un gran espectáculo. El que tengo duda yo es el Barcelona en la Champions.
No, el Barcelona, como defiende Raúl, no hay manera.
Y va con el Napoli.
Que no anda tan bien tampoco, ¿no? O sea, creo que es un duelo parejo, que puede ganar cualquiera de los dos, pero yo también del Barcelona tengo muchas dudas.
Nos vamos, no se vaya, porque viene Pepe Cárdenas. Es el fútbol que
produce. Esta fue una producción de Grupo Fórmula.